Radio Praga Noticias.
Prescott, convencido de la posibilidad de una industria ecológica, activistas gitanos exigen la dimisión de Čunek, dimite el diputado Severa. La industria ecológica es posible, declaró este miércoles en Praga el viceprimer ministro del Reino Unido, John Prescott, al inaugurar un foro juvenil sobre los cambios climáticos. Según destacó, los cambios climáticos son indudables y cada país debería adoptar medidas encaminadas a la protección del medio ambiente. John Prescott se refirió al tema durante una entrevista con el primer ministro checo Mirek Topolánek. Los dos políticos deliberaron también sobre el presupuesto y la política agraria de la Unión Europea. Más de un centenar de activistas gitanos y representantes de organizaciones no gubernamentales se reunieron este miércoles frente a la oficina del gobierno checo para protestar contra las recientes declaraciones del viceprimer ministro Jiří Čunek con respecto a esa minoría étnica. Los activistas exigen la dimisión de Čunek, quien acudió al lugar. Antes de abandonar la manifestación, aseguró ante la prensa de que no está en contra de la etnia gitana. El diputado Pavel Severa renunció este miércoles al cargo de vicepresidente de la facción parlamentaria del Democristiano Partido Popular. El legislador decidió adoptar este paso después de la sesión del Comité Nacional de dicha formación política, en la que no se logró conseguir una solución de la situación en torno al líder del Democristiano Partido Popular, Jiří Čunek. La semana pasada, Severa apeló a Čunek para que se retirara del gobierno debido a sus declaraciones contra la etnia gitana. Con un resultado incierto terminaron las conversaciones sobre los aumentos salariales entre los sindicatos y la junta directiva de la mayor empresa automovilística checa Škoda Auto de Mladá Boleslav. La empresa aumentó su oferta original y propuso a los sindicatos aumentos salariales del 10%. Los sindicalistas tratarán sobre la propuesta el jueves. La semana pasada, los sindicatos de la fábrica proclamaron una alerta de huelga después de repetidos fracasos de las deliberaciones. Anunciaron la disposición de declarar el paro en apoyo de sus exigencias. Sobre la protección del clima tratan en Praga unos 40 expertos, científicos, políticos y representantes de organizaciones no gubernamentales. En el programa de la conferencia internacional La futura política de los cambios climáticos figuran este miércoles los impactos de este fenómeno en la República Checa. El jueves, los participantes en la conferencia tratarán sobre la política europea y mundial en relación con los cambios climáticos después de 2012, año en el que termina la vigencia del Protocolo de Kioto. El tiempo, cielos de semidespejados y temperaturas entre 14 y 18 grados centígrados. Este es el tiempo en la República Checa este miércoles. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Siguen en sintonía de Radio Praga. Con ustedes ahora Ivana Vonderková, quien les hará compañía a través del presente programa. Los checos deberán pagar mucho más por la atención médica. Amenazada la candidatura de la República Checa para la celebración de los Juegos Olímpicos. Un joven mallorquín organizó un correfoc en la ciudad checa de Brandýs nad Labem. Estos son algunos de los temas que abordaremos en esta ocasión. Les deseamos, amigos, una nítida sintonía. Cambios radicales supone la reforma del sistema de la salud. Su proyecto fue presentado este martes por el ministro de esa cartera, Tomáš Julínek, a los diputados de la facción parlamentaria del Partido Cívico Democrático. El gobierno pretende poner el proyecto en práctica a partir del próximo año, informa Carlos González Hañel.
El ministro de Salud, Tomáš Julínek, asegura que la reforma de la salud persigue mejorar el nivel de la atención médica y racionalizar su financiamiento, al tiempo que recalca que los cambios no afectarán los presupuestos de las familias checas. Los economistas sostienen, no obstante, que el desarrollo desfavorable de las finanzas públicas repercutirá también en el sector salud, y por ello en las canastas familiares. Mientras que hasta ahora la atención médica la cubría el seguro, de ser aplicada la reforma los ciudadanos pagarían, por ejemplo, 60 coronas, o sea, 2 euros, por un día en un hospital, un euro por cada receta médica y la misma cantidad por cada consulta. El proyecto supone que deberían pagar todos los ciudadanos, incluyendo los ancianos y los niños mayores de 3 años de edad. Según explica Václav Smatlak, presidente de la Asociación de Médicos Internistas, los pagos adicionales persiguen que los ciudadanos acudan a los consultorios solo cuando verdaderamente lo requiera su estado de salud.
El objetivo de los pagos adicionales es que los ciudadanos dejen de acudir con tanta frecuencia a los consultorios médicos. Actualmente son los checos los que más se enferman en Europa. Muchas personas suelen abusar del sistema vigente cuando todo se paga del seguro de enfermedad.
El límite de los pagos adicionales sería de 5.000 coronas anuales, equivalentes a casi 180 euros. Las personas que alcancen ese límite y cuyo estado de salud requerirá de ayuda médica no estarán obligados a pagar más. El proyecto del ministro de Salud, Tomás Julinek, supone a la vez que cada ciudadano tendrá su propia cuenta dentro del sistema de salud y las personas que menos gasten podrían incluso cobrar y aprovechar para otros fines cierta parte de la suma ahorrada. Aunque semejantes medidas puedan ser atractivas para muchos, la oposición insiste en que la reforma dañará a las familias de escasos recursos y, en especial, a las familias con hijos pequeños. Los niños suelen enfermarse con frecuencia y si cada ciudadano tiene su propia cuenta, una familia con muchos hijos puede llegar a pagar anualmente más de 1.000 euros en atención médica, lo que repercutiría marcadamente en el presupuesto familiar.
La condesa Cristina Coloredo Mansfeld entregó el palacio de Opochno al Estado checo. Así se lo dictó el Tribunal Regional de Hradec Králové, que deliberó sobre la propiedad del palacio y lo otorgó al Estado. Más con Jana Ondráková.
El Palacio de Opochno, situado en la parte oriental de la República Checa, fue devuelto a su antiguo propietario, a la familia aristocrática Coloredo Mansfeld, hace 4 años. No obstante, después de la apelación del gobierno checo, la Corte Regional de Hradec Králové decretó que el castillo pertenece al Estado. El Palacio de Opochno, construido en estilo renacentista, es un inmueble de un gran valor histórico, rodeado por un parque inmenso y muchos edificios anexos. Josef Jirák, administrador del Castillo de Opochno, explica que tras el veredicto de la Corte Regional, esos inmuebles pertenecerán de nuevo al Estado.
El tribunal precisó en su veredicto la lista de todos los inmuebles que deberán ser devueltos al Estado, incluyendo el mismo castillo, el parque y el palacete, que forman el monumento nacional.
Sin embargo, la condesa Cristina Coloredo Mansfeld calificó el veredicto como una injusticia, afirmando que se dirigiría a los tribunales europeos. El castillo, proclamado monumento nacional, fue confiscado a José Coloredo Mansfeld, padre de la condesa Cristina, después de la Segunda Guerra Mundial. La familia se trasladó en el año 1947 a Canadá. El litigio entre el Estado checo y los Coloredo Mansfeld sobre la propiedad del castillo dura ya 14 años. En el año 2002, el Tribunal Regional de Rychnov nad Kněžnou otorgó la propiedad a la familia. Sin embargo, en la actualidad, la condesa Cristina, a pesar de perder el litigio, afirma que no abandonará las tierras checas porque en la villa de Opochno posee otros inmuebles. También cederá al Estado las colecciones artísticas ubicadas en el castillo. Según indica Dagmar Lánská, directora de la Oficina para la Protección de los Monumentos de la ciudad de Pardubice, el cambio entre propietarios no influirá en el movimiento turístico. Los turistas pueden asistir a las visitas guiadas por el castillo desde el 1 de mayo durante todos los días de semana.
La candidatura de la República Checa para la celebración de los Juegos Olímpicos en el 2016 parece estar amenazada. El país no tiene acceso al mar. Los detalles con Stanislav Škoda.
Si la República Checa ganará el concurso para organizar los Juegos Olímpicos en el año 2016, sería el primer país sin acceso al mar en el que se celebraría ese evento deportivo. Petr Hrubec, secretario general del Comité Olímpico Checo, explica que la falta de acceso al mar no representa ningún estorbo para realizar los Juegos en Praga.
El mar no es uno de los requisitos indispensables del Comité Olímpico Internacional para organizar los Juegos Olímpicos. Además, los eventos como las regatas de vela podrían tener lugar en la presa del Lipno.
El lago artificial del Lipno, llamado también como el Mar Checo, está situado en la parte meridional de la República Checa y con su superficie que alcanza unos 50.000 metros cuadrados es suficiente para la competición de vela. El único problema que queda son las condiciones del viento.
Podría ocurrir que el viento no fuera lo suficientemente fuerte, sin embargo, nosotros contamos con esa eventualidad. Creo que se pueden organizar las competiciones de manera que se podría esperar hasta 2 días a que hubiera viento sin retrasar la sucesión de los Juegos.
Mientras que los miembros del Comité Olímpico Checo son bastante optimistas, los datos estadísticos demuestran que los miembros del Comité Olímpico Internacional siempre favorecieron a los países costeros. Así no consiguieron en el concurso olímpico países como Austria, Hungría y Suiza en el pasado.
Creo que esos países continentales no han logrado hasta ahora celebrar los Juegos Olímpicos por no haber cumplido otras condiciones, que son muchas. Sin embargo, el acceso al mar no estaba entre esas condiciones.
La falta de acceso al mar no es el único problema de la candidatura de ese país centroeuropeo. Los checos deberían levantar nuevos estadios, campos deportivos suficientes e invertir en infraestructuras. Según los últimos cálculos, la cifra de los preparativos para los Juegos Olímpicos alcanzaría a unos 4.500 millones de euros.
Jana Ondráková y Freddy Valverde les ofrecen en Radio Praga a continuación el resumen de la prensa checa de hoy.
El diario Lidové Noviny publica en primera plana una fotografía de la condesa Cristina Colloredo Mansfeld después de devolver al Estado checo el Palacio de Opochno.
Después de administrar el palacio durante 4 años como resultado de la restitución del inmueble a la familia aristocrática Colloredo Mansfeld, el Tribunal Regional falló a favor del Estado.
La condesa Cristina Colloredo Mansfeld anunció que presentará una apelación y que en caso de necesidad llevará el caso al Tribunal de Estrasburgo.
El Palacio de Opochno fue confiscado por los nazis en 1942 y después de 1945 pasó a ser propiedad del Estado checoslovaco, que aplicó al inmueble los decretos de Beneš, o sea, la confiscación de propiedades a los que colaboraron con los nazis.
El caso del viceprimer ministro y líder democristiano Jiří Čunek se cobró la primera víctima política, escribe el diario Pravo. Durante la sesión del Consejo Ejecutivo del Democristiano Partido Popular, el diputado Pavel Severa calificó de insostenible la situación de Čunek tras sus declaraciones contra los gitanos.
Consultado por la prensa sensacionalista sobre qué tenían que hacer los ciudadanos checos para recibir los mismos subsidios que los gitanos, el viceprimer ministro Jiří Čunek dijo que era necesario broncearse, tener una familia desordenada y hacer una fogata en una plaza. Después, algún político se haría cargo del caso y buscaría subsidios para ellos.
De acuerdo con el diario Pravo, el diputado Severa no encontró apoyo entre sus compañeros de partido a la hora de pedir cuentas a Čunek, por lo que a manera de protesta optó por dimitir a la vicepresidencia de la facción democristiana en la Cámara de Diputados.
En el Ministerio del Interior trabajan unas 150 personas que colaboraron con la seguridad del Estado del régimen comunista, informa Mladá Frontanés.
El ministro del Interior, Iván Langer, anunció que su objetivo es limpiar el ministerio de antiguos agentes y colaboradores de la policía política. Langer subrayó que se actuará de la manera correcta y que, por supuesto, se respetará el código laboral y todas las leyes pertinentes.
El diario Mladá Frontanés advierte que deshacerse de los empleados por su pasado no será una tarea fácil. Estos podrían denunciar al Estado y ganar el pleito, porque en la mayoría de los casos se trata de personas a las que no se puede aplicar la llamada ley de lustración.
La ley de ilustración impide ocupar puestos públicos a personas que en el pasado desempeñaron altos cargos en la cúpula comunista, fueron oficiales de las milicias populares o de la seguridad del Estado, puntualiza Lara Frontadnes.
Cuidado, animales en la carretera. Advierten varias señales de tránsito en las carreteras checas.
El diario Pravo escribe que con la llegada de la primavera, los animales, sobre todo los corzos, se ponen en movimiento y las carreteras no representan para ellos ningún obstáculo.
Los guardabosques y los policías de tránsito recomiendan a los conductores respetar las señales que alertan sobre la probable presencia de animales por el camino.
No existe una recomendación universal, pero la experiencia nos dice que es necesario reducir la velocidad o hasta parar en los lugares donde los animales frecuentan cruzar, matiza el diario Pravo.
Y aquí finaliza el resumen de la prensa checa de hoy. Siguen en sintonía de Radio Praga. Hola, ¿cómo estás?
Con Andrea Fajkusová. Somos unos autoformados y autodidactas que reinventamos los demonios y el fuego, las figuras tradicionales de nuestra cultura. Nuestra filosofía es que somos parte de una historia, pero no tenemos que conservarla fosilizada, sino darle la vida, nos dijo Miquel Àngel Tortell, del grupo de aficionados Dimonis de Sapedrera de Mallorca, que escenificó en el Palacio de Brandisnarlab en Bohemia Central un baile de diablos con el fuego, el correfoc. El grandioso espectáculo de una hora de duración costó solo en material pirotécnico más de 20.000 euros, sin contar el esfuerzo humano, pero valió la pena.
Porque era una iniciativa que era para nosotros interesante, porque el archiduque Luis Salvador, que habitaba en este castillo, fue una persona importante para la preservación escrita y dibujada de la historia de nuestra isla. Porque él se acercó mucho y conoció a la gente como era, el pueblo, no las instituciones, no el Estado, sino la gente como era. Y lo retrató tanto en forma de dibujos como en forma de recopilación de la historia de la literatura oral y toda esta cuestión que estaba tan de moda en toda Europa. Y él trabajó no solo en Mallorca, sino en todo el Mediterráneo, pero en Mallorca de una manera muy especial. Incluso hay un pueblo en Mallorca que se dice Valldemossa, que está al sur de la sierra, de la montaña, que aquí es una leyenda, es una leyenda. Es el pueblo, si me lo dejas decir, que hay más personas rubias con ojos azules de las Islas Baleares. Entonces, allá cada cual con sus interpretaciones, pero en este pueblo y en muchos otros sitios es una persona, digamos, como un mito, una leyenda en persona.
¿De quién fue la idea de organizar este espectáculo aquí, en este palacio, en Brandisnarlab?
Es un poco una conjunción de circunstancias entre Andreu y Andreu Busa, que es el lector de Praga, de catalán, que es mallorquín de Vilafranca. Nos conocemos porque tenemos los mismos estudios y esto. Y él siempre me ha dicho que tenía una ilusión muy grande en traer una parte importante de nuestra cultura, que es esto que hemos hecho hoy, que es un correfoc, es decir, fuego y demonios. Es una conjunción muy interesante desde siempre. Y bueno, yo le dije, si tú mueves el asunto por Chequia, yo lo haré por Mallorca. Luego, nosotros desde Mallorca contamos con el apoyo de tanto del gobierno como del consejo como desde nuestro ayuntamiento, y él ha conseguido también el apoyo del estado de Andorra y del estado de Chequia y sobre todo de Brandisnarlab y de Milán, el regidor de aquí. Bueno, esto fue el principio, ha llevado muchísimo trabajo porque es tanto la primera vez que se hace un espectáculo de estas características aquí como también la primera vez que los demonios de este tipo salen del Estado español, desde Mallorca, porque a priori parece mucho más peligroso que no es.
¿Y el material lo trajeron de Mallorca?
No, porque en Mallorca hay, pero las empresas mejores, digamos, más potentes, están en Cataluña, la parte del sur, porque tanto el País Valenciano como Cataluña, las Islas Baleares son un territorio de fuego. El Corrofat, los demonios de fuego, están muy enraizados, que se dice. pues allí cogimos una empresa fuerte para que nos enviase el paquete. Pero fue una epopeya, porque claro, como era una cosa que no pasaba, hemos tenido que negociar mucho para que alguien accediera a llevar un paquete hasta aquí. El peligro es mínimo, pero como las cosas nuevas siempre se cogen con desconfianza.
Todo el espectáculo que presentasteis aquí fue muy bien organizado, ¿no? Supongo.
Hombre, no sé cómo lo ha visto la gente, pero sí que te puedo afirmar que detrás del espectáculo ha habido horas, semanas y meses de trabajo constante. Antes de hacer algo, sí que estudiamos cómo lo podemos hacer, cómo entramos, cómo acabamos, cómo lo montamos, quién hace. Sí, hay una coreografía y por eso, aparte de Sebutucado, de los tambores, de vez en cuando lo que hacemos es organizar talleres de expresión corporal para la expresión de los demonios durante un corrofag.
¿Lo habéis disfrutado aquí?
Sí, la gente. Nosotros estamos muy satisfechos. No esperábamos tanta implicación de la gente. Nos ha sorprendido muy, muy en positivo. Hemos disfrutado mucho, mucho.
¿Y volveréis algún día para presentarlo otra vez?
Depende de los contactos que tengamos aquí, porque sabes que si no hay nadie que conozcamos aquí para venir, es muy difícil.
En su receptor Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Personalidades checas.
Hay escritores buenos y malos, y entre los buenos, los que escriben la gran literatura que se dirige a los lectores de todo el mundo, ganándose renombre internacional. Pero hay otros que se hicieron grandes por miniaturas literarias que llegan solo a un reducido círculo de lectores de su país, pero de las que uno se enamora por su espíritu altamente humano y sabiduría. A este grupo de escritores pertenece František Nepil, del que les hablarán a continuación Andrea Fajkusová y Carlos González Haniel.
Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To když se rozsvítí, musím začít mluvit.
Delante de mí hay un micrófono, luego una caja con unos botones y sobre todo con una luz roja. Cuando esta se encienda tengo que empezar a hablar. Si no lo hiciera, parecería que nuestra emisora hubiera sido puesta fuera de servicio. Esta voz inconfundible de František Nepil habló regularmente por las mañanas durante varios años a los oyentes de la radiodifusión checa.
František Nepil les hablaba de las cosas corrientes de la vida cotidiana, las que, sin embargo, en su interpretación adquirían un encanto especial. Sus narraciones, llenas de optimismo, sinceridad, sentimiento y humor amable, eran capaces de iluminar lo gris de las mañanas en que uno se bambolea por la casa, buscando su habitual taza de café para apresurarse después a ir al trabajo. Narrador es la palabra que caracteriza más exactamente a František Nepil, narrador al que vale la pena escuchar.
Slovo není jen zvukem a nástrojem dorozumění. Slovo je i lékem a je potravou.
La palabra no es solo un sonido y un instrumento para comunicarse. La palabra es también medicamento y alimento. No cada palabra, así como todo lo que es alimento, sirve siempre para comer, transmitía a los radioescuchas durante una de sus clases de comunicación humana, como podrían denominarse sus narraciones radiofónicas publicadas más tarde en forma de libro.
En 1983 fueron recogidas en el libro Buenos y aún mejores días, dicho con el que František Nepil solía terminar sus emisiones matutinas. Temas de la vida cotidiana y de la infancia del escritor aparecen también en el libro de cuentos Chanclas de Liver.
Así como está compenetrada de lo típico checo la obra literaria de František Nepil, lo está también con su vida. El escritor se dedicaba con mucho entusiasmo a la gran afición de los checos, la casa de campo. Sus consejos para los propietarios de una casita de campo los resumió de una manera humorística en el libro Cómo hacer y cuidar la casa de campo.
Pero František Nepil era al mismo tiempo un gran aficionado a los viajes. Sus experiencias del viaje a la entonces Yugoslavia, al que viajó con su familia en el viejísimo modelo Praga Baby, las compartió con los lectores en la obra Agosto con Babinka. Babinka, con este diminutivo, se apodaba ese automóvil checo fabricado en los años 30 del siglo pasado.
El que quiera dejarse llevar por los lugares preferidos del viajero František Nepil puede abrir su Atlas Pequeño de mi Corazón. Los lectores pueden con el escritor pasar de contrabando a alcohol a Suecia o pasar con él el mes de Ramadán.
En Turquía dormíamos en una tienda de campaña y cada noche nos despertaba el sonido de los tambores, cuenta František Nepil. Nos acordábamos de los caníbales y temíamos de que uno asomara por la entrada en la tienda y, cuando me atreví al final a averiguar lo que significaba ese ruido por la noche, llegué a saber que era Ramadán y que los tambores anunciaban a los musulmanes que podían empezar a comer. Adaptarse a tal costumbre no me resultaba demasiado difícil. Cada noche, al sonar los tambores, me levantaba y comía algo también. Y al volver a casa, continué haciéndolo. La única diferencia es que el Ramadán musulmán dura un mes y el mío todo el año, bromeaba sobre sí mismo el escritor.
Cuando falleció en el año 1995, perdieron a un narrador inolvidable no solo los lectores adultos, sino también los niños. František Nepil inventó para ellos un montón de seres fabulosos. Al hombrecillo de Adormidera y a la napea Evelina los conoce casi cada niño checo en edad preescolar.
La mejor manera de despedirse de František Nepil será con sus propias palabras. En el mundo hay suficiente lugar al sol para todos. Basta con que cada uno se siente de tal modo que los demás puedan también hacerlo.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les invitamos a escucharnos nuevamente mañana en este punto del dial. Hasta entonces.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 кГц, 15710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц. Вещание осуществляется через передачу.